Bien, pues estamos haciendo Será Noticia desde Quotidien Bistró, aquí que nos recibe para estos programas especiales. Y en esta ocasión tenemos un entrevistado con quien queremos abordar varios temas. Nos acompaña el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Gracias por estar con nosotros, rector. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Sebastián? Rector. Paola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
Gracias por su tiempo y por aceptar nuestra invitación para abordar varios temas, como decíamos. Entre ellos queremos hablar en breve también de la visita del Papa y lo que significa aquello a nuestro país. También hablaremos del proyecto de que despenaliza el aborto. Pero a mí me gustaría hablar primero de la reforma en la educación superior. En un tema que viene con una discusión de larga data, pero que empieza a presionarse cada vez más en la medida que el gobierno también siente la presión de sacarlo pronto. La ministra Adriana Alpiano decía que esperaba que para enero ya estuviera listo este proyecto y despachado. ¿Cómo ve usted la forma en la que se está dando la discusión ahora con ese contexto, rector?
Bueno, yo lo he dicho, me parece que es una forma irresponsable de legislar, en el sentido de que aquí se ponen unos plazos autoimpuestos por el gobierno por razones que uno no conoce directamente, son razones políticas.
Probablemente para terminar.
Probablemente pensando en que hay que aprovechar, entre comillas, una cierta mayoría, uh-huh. sin darse cuenta que los temas de educación en los países que realmente avanzan en educación son temas de consenso, son temas que no dependen de que después venga un gobierno de otro tipo, con otra mayoría transitoria, a deshacer lo que este gobierno hace. Entonces yo quiero ponerlos a ustedes en la situación objetiva. Aquí hay un proyecto que se presentó hace un año y que durante 10 meses estuvo detenido, y que después vienen algunas indicaciones sustitutivas que cambian, maquillan un poco, pero no hay un cambio de fondo, que se toman 6-8 semanas también para escuchar distintas opiniones, y de repente baja un apuro legislativo como febril, así,
un frenesí
legislativo, un apuro que no se entiende.
Ahora esto igual viene discutiéndose desde el comienzo del gobierno.
Claro, lo que pasa es que una cosa es discutir, y cada vez que hemos ido y varias veces a la Cámara hemos llevado propuestas, se han hecho indicaciones, habían cerca de 500 indicaciones, 270 se despacharon, entre comillas, en 23 horas, por eso yo he dicho, si una indicación le vamos a dar 5 minutos. Y si hay 8, 10 diputados, no sé cuántos habían a las 3 de la mañana, ¿cuál es la calidad de la legislación que estamos haciendo? Y por otra parte, aparecemos casi como con una actitud heroica, digamos, de que sacamos esto antes de las 8 de la mañana del siguiente día. ¿Cuál es el apuro de las 8 de la mañana? No estoy diciendo que nos tomemos 2 años más, uh-huh. pero estoy diciendo que probablemente en la Comisión de Educación debieran haberse tomado por lo menos 3-4 semanas más para poder analizar cada indicación en su mérito. Ahora, en la Comisión de Hacienda, me parece que se había autoimpuesto esta semana. Yo solicité hora para poder exponer, la solicitamos el día lunes, nos contestan hoy día, después de almuerzo, que era para hoy día a las 5 de la tarde. Entonces,
tendría que haberse teletransportado.
Claro, imposible ir. Y eso es porque, al parecer, durante la semana se también autoimpusieron de que saliera de Hacienda. Entonces, si el Parlamento, la Cámara de Diputados quiere que salga, y entregárselo al Senado, la pregunta es, ¿en qué condiciones?
Ahora, por otra parte, rector, cuando usted dice que le hubiera gustado ir en esta pasada a exponer sus puntos de vista, ¿exponer puntos de vista nuevos o será que los puntos de vista de ustedes, o de usted en particular, ya son conocidos y el gobierno, me pregunto, los diputados dirán, bueno, ya vamos a escuchar lo mismo por parte suya y por parte de tantos otros, digamos, de tantos otros involucrados?
Yo creo que usted tiene toda la razón. De hecho, es lo que analizábamos en la última reunión del Consejo de Rectores, no solamente como rector de la Católica, sino que al interior del Consejo de Rectores hay bastante molestia, por ejemplo, con el tema del sistema de admisión. Y algunos rectores reflexionaban y decían, bueno, hemos dicho esto durante más de un año, lo hemos dado por escrito, hemos dado documentos,
no les van a hacer caso,
nos han atendido muy cortésmente, pero aquí aparece como un movimiento bastante irreflexivo, bastante ideológico, de escuchar, recibir opiniones, pero no modificar algo que probablemente alguna persona está iluminada y sabe que tiene que llegar a algún lado.
Ahora es que el problema.
Pero todos los demás pensamos que eso es un error.
Siendo abogado del diablo, rector, como que sabemos que los temas de educación son temas que están altamente ideologizados, sobre todo en nuestro país. Y por lo tanto, claro, ustedes tienen su opinión, pero yo, digamos que tengo una opinión completamente distinta en el ejemplo, diré, bueno, ellos creen A, yo creo B, y finalmente, ¿cuántas veces más voy a recibirlos para escuchar que ellos dicen A y que insisten en A cuando yo estoy convencida que B? Entonces, sí. Y lo pondré, y si tengo los votos, será B.
Claro, porque lo que estaba diciendo antes, una cosa es tener los votos y si somos 15, tener un 8-7. Y la otra cosa es tener los votos y si somos 15, tener 13 a favor y 2 en contra.
Un acuerdo nacional.
Exacto. Entonces yo creo que el consenso, Paula, es básico en estos temas. Porque,
¿pero es posible?
Insisto, yo creo que sí. Sí, los países que han hecho modificaciones en educación han tenido consenso y han tenido miradas a 20, 30 años. Entonces, yo les pongo, ¿por qué a 20 años? Porque nosotros recibimos estudiantes universitarios de 18 años. Si nosotros queremos recibir mejores estudiantes universitarios con mayor igualdad de oportunidades, obviamente que es la etapa preescolar, la etapa parvularia la que tenemos que modificar. Entonces, no podemos hacer cambios cosméticos para que en 2-3 años más tengamos mejores estudiantes universitarios. Tenemos que entender que los cambios en educación son lentos, pero en la medida que son lentos y son en una línea que traspasa los gobiernos que duran 4 años, realmente vamos a llegar donde queremos llegar. Hoy día tenemos algunos elementos que son muy inaceptables. El tema del sistema de admisión que se vaya a un organismo gubernamental. Pareciera que los que hoy día tienen una mayoría parlamentaria no se dan cuenta que en otro momento pueden tener una minoría parlamentaria. Y cuando tengan un gobierno que les sea adverso, ¿qué van a opinar sobre que ese futuro subsecretario de educación modifique cupos, modifique instrumentos, aumente cupos a unas instituciones, le disminuya a otras? Porque
va a estar cambiando criterios cada 4 años, ¿no?
Claro, porque va a estar a cargo de ellos. Entonces, el tema es ese. Yo creo que los rectores y las personas que están en educación tienen que sacarse su propio pensamiento ideológico y partidario muy, muy lícito, pero tenemos que mirar hacia adelante, y esto no es un tema contra este gobierno puntual, es un tema con cualquier estado que quiere involucrarse más allá de lo que le corresponde.
Rector, pero ¿será posible? Se lo pregunto retomando lo que dice Sebastián. ¿Se puede lograr un consenso? Usted dice sí, se puede, porque aquellos países que han avanzado en educación lo han hecho, pero son países que no son Chile, y Chile es un país particular en términos de varias cosas. Primero, tenemos un gobierno sumamente corto. Segundo, somos un país desconfiado en grado superlativo. Entonces, esas desconfianzas deben hablar de un país muy fracturado. Yo me pregunto si no tendremos nosotros ciertas características que nos condenan un poco a la tontera de estar viendo el corto plazo.
Puede ser, pero a mí me parece que, por ejemplo, si nosotros unimos fuerzas y nos ponemos en una actitud argumentativa y reflexiva y calmada, diciéndole al Parlamento, señores diputados, esto no se puede hacer de esta manera. Si no hay nadie en el mundo que pueda tomar una consideración, una indicación, y en 5 minutos zanjarla de manera apropiada. ¿Qué es lo que ha ocurrido con algunas otras reformas? Que estamos viendo los elementos de cómo las arreglamos. Después de un proyecto de ley hay que tener un reglamento, y cuando veamos que los reglamentos van a colisionar con algunos de los artículos que no están de acuerdo unos con otros. Entonces, ¿cuándo vamos a arreglar eso? ¿O quién responde por eso? Yo creo que es hora que la ciudadanía exija mayor seriedad y mayor análisis y mayor conocimiento de lo que se está haciendo. Hay temas en educación superior que se están decidiendo y que no está el conocimiento. Un ejemplo, no lo dice la Universidad Católica, lo dice la Comisión Nacional de Acreditación. La CNA va a la Comisión de Educación y pone 4 o 5 elementos muy complejos de llevar adelante con el actual proyecto, en términos de aseguramiento de la calidad, en términos de la composición de las agencias de calidad. Ninguno de esos elementos son escuchados. Entonces, aquí no es que nos esté escuchando a la Universidad Católica, o no es que nos esté escuchando a una universidad o a un grupo de estudio X, no se está escuchando a la Comisión Nacional de Acreditación, que hoy día es el ente que vela por la acreditación y aseguramiento de calidad de las instituciones. Entonces, eso es muy grave.
Rector, pero finalmente, ¿es posible hacer un acuerdo y hacer una reforma de la magnitud que se está planteando, dejando a todos conformes? ¿Es posible hacerlo? Porque al final cada uno legítimamente está velando por sus propios intereses también.
O sus convicciones.
Y por convicciones, claro. O sea, está bien, todos tendrán como fin último que los alumnos sean los beneficiados, que los alumnos tengan facilidad y puedan acceder a una mejor calidad. Yo no dudo que ese será el espíritu de todos los involucrados en esta discusión. Pero después de eso, ya en una segunda línea, usted como Universidad Católica está velando por sus propios intereses cuando pelea para que sea tratada como universidad pública. Y me imagino que las universidades del Estado verán lo suyo también. Entonces, por eso le pregunto si es que es posible que dentro de este proyecto, con el presupuesto que hay, con la estructura y con los objetivos que se ha planteado el gobierno, se pueda construir ese acuerdo. Yo lo veo muy difícil.
Sí, antes de contestar, el tema que usted pone ahí, que la Universidad Católica defenderse para ser considerada como universidad pública, lo que nosotros estamos defendiendo son los intereses de Chile, porque a Chile le conviene y a Chile le hace bien que haya instituciones como la nuestra y otras más que aporten desde la universidad a lo público. Y entonces cuando la universidad genera 2.000 o 2.500 publicaciones internacionales en el año, le está sirviendo al país porque atrae personas que están interesadas en trabajar con nosotros, porque atrae buenos estudiantes del extranjero, porque se genera conocimiento y valor. Ahora, nosotros dijimos desde un principio, yo lo reitero, a pesar de que pueda ser tarde, pero creo que nunca es tarde antes de que esto nos salga del Parlamento. Este proyecto tendría que haber sido dividido al menos en dos partes. Y las partes que son más importantes, y que si lo hubiéramos mejorado el proyecto del gobierno anterior, que podía tener muchas falencias, en términos de la institucionalidad del sistema, es decir, una adecuada superintendencia, una adecuada subsecretaría y un aseguramiento de la calidad, esa, Sebastián, es la base de lo que necesitamos para poder ordenar otros temas, como por ejemplo a qué instituciones le damos recursos. ¿Cómo va a saber usted a qué instituciones le damos recursos si no sabemos la calidad de las instituciones? ¿Cómo podemos saber a qué instituciones le damos recursos si no damos un organigrama al sistema de educación superior? Entonces, haber metido un proyecto muy grande, que después se le sacó el tema de las universidades estatales, que también quisiera referirme a ese punto, pero haber metido todo un proyecto y tratar de, en menos de un año, sacarlo adelante, es extraordinariamente complejo. Todavía hay gente que piensa que la gratuidad sí se va a dar por glosa o no. Obviamente que se te va a tener que dar por glosa, así que nos queda julio y agosto,
sí, creo que nada.
Y en septiembre hay que presentar la ley de presupuesto.
Pero es que cuando leo la respuesta de la ministra del Piano hoy día, precisamente queda la sensación de que no, de que esto va a salir y que tiene que salir, y es una celeridad importante. Entonces, ¿cuál cree usted que es el pecado del gobierno para seguir insistiendo con ese apuro y sacarlo lo antes posible? ¿Cuál cree usted que es el pecado del gobierno?
Yo creo que el error garrafal del gobierno es no darse cuenta que aquí lo prioritario es mejorar la calidad del sistema, porque esa calidad del sistema va a redundar en mejor formación para los estudiantes, en mejor acceso, en mejor generación de conocimiento, de investigación, de aporte de las universidades. Y entonces cuando se viene la obsesión de las fechas y no el trabajo bien hecho, vamos a cometer los errores. Y creo que si se legisla apresuradamente, obviamente que un próximo gobierno va a hacer los cambios que la misma mayoría parlamentaria estime que hay que hacer, porque
aunque eso pase
no
por deshacer lo hecho o en parte deshacer, bueno, lo hecho, la racha excavadora de vuelta.
Es que lo que pasa es que si las cosas se hacen mal, en algún momento hay que mejorarlas. Ahora, el tema de las universidades estatales, creo que fue un error haberlo sacado del Programa General de Educación Superior, porque ahí usted está haciendo un subsegmento y nadie duda que el Estado tiene que preocuparse de las universidades estatales. Pero fíjese que hoy día más del 50% de la generación de calidad del sistema universitario son universidades no estatales que sirven a lo público desde hace más de 100 años.
Como la suya.
Como la nuestra, como la Concepción, ¿sí?, como la Austral, sí, como otras católicas. Entonces, ¿quién va a tomar la responsabilidad de arruinar o de echar abajo un sistema que ha producido esta cantidad de valor para nuestro país, que es reconocido en cualquier parte de Argentina, de Brasil, de México, como un elemento muy, muy identificatorio de nuestro modelo de educación superior? Alguien tiene que hacerse responsable en los próximos años si ese sistema disminuye su calidad.
Rector, quiero invitarlo a que hagamos una pausa, se quede con nosotros y sigamos conversando de este y otros temas, y lo mismo a ustedes, nuestros auditores. Volvemos en un par de minutitos.
Existen palabras claves en la vida: estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security.